Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Buenas tardes, ¿cómo están? Saludo con mucho gusto a las y los radioescuchas de Radio UGED y a todas las personas que nos siguen en las redes sociales de esta estación cultural, primera estación cultural en Durango, por cierto. Yo quiero darles la bienvenida y compartirles que en este día, este viernes 18 de octubre, hemos invitado a una mujer que se ha destacado en varias disciplinas de su vida. Una mujer que ha superado fuertes retos en todos los aspectos que ha vivido, una mujer resiliente que ha desarrollado esa contención personal que pocas personas logran hacerlo. Me refiero a Abril Denise Meraz Hernández. ¿Cómo estás?
Gracias, licenciada. Muy bien, muy contenta de estar aquí, de regresar a Radio Universidad, que me trae muchísimos recuerdos.
Claro que sí, eres muy bienvenida. Gracias. Yo te agradezco que hayas aceptado estar en el programa de Voces Silenciosas, un espacio en donde estamos invitando a mujeres que nos aporten algo dentro de su desempeño, ya sea laboral, personal, deportivo, en lo que ellas se desempeñen, mujeres que han trascendido. Y claro, tú eres una de ellas, Abril.
Muchas gracias, licenciada.
Tenemos mucho
gracias.
Orgullo de que estés con nosotras.
Gracias.
Y de nueva cuenta, bienvenida a tu casa. Radio UGED.
Muchas gracias, de verdad, un placer y un honor que pueda yo estar aquí entre esas mujeres extraordinarias. Gracias.
Sí, claro, Abril. Fíjate que ahorita que comentábamos, yo te conocí aquí en Radio UGED.
Así es.
¿Cómo se llamaba el programa, Abril?
Trapecio Infantil. Trapecio, con Patti. Sí. Sí, estaba ahí con Patti y luego pues me dio la oportunidad de dirigir Trapecio Infantil. Y bueno, para mí un honor siempre. Y aquí inicié en la radio, claro. En Radio Universidad hace muchos años.
Claro que sí, y has seguido en esta misma camino, aparte has conocido y abierto otros temas. Mira, yo quiero hacer un alto, sí. Abril. Cada semana nosotros estamos obsequiando un libro que tiene que ver con el tema de mujeres. En esta ocasión, el libro que traemos es de Liliana Hendel y se llama Violencias de Género, las mentiras del patriarcado. Vamos a ver de este libro, a ver quién lo quiere, si nos llaman al teléfono, si es 18-827-1214, pueden pasar aquí a las oficinas de Radio UGED a recogerlo. Aquí está, si es que pónganse a llamar. Y de nueva cuenta, les agradecemos que nos estén escuchando. Quiero hacer también un paréntesis antes de continuar con Abril. Yo quiero, pues es una mala noticia, porque ha fallecido una mujer, una grande mujer que duranguense, que conocí, tuve la suerte de platicar con ella, de conocer todos los aportes que le hizo al Estado en su momento. Me refiero a la señora Élfega Quiñones de Alanís. Ella nació en 1923 y desafortunadamente a los 101 años de edad ella nos deja aquí en la tierra. Yo quiero darle el pésame a su familia, a la familia Alanís Quiñones, al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, a Guillermo, a Patti, a Jaime, que pues esto yo les pido una resignación porque es algo muy triste, pero la señora Élfega estuvo cobijada con mucho amor de parte de su familia, de sus 21 nietos, de sus 22 bisnietos. La señora Élfega fundó aquí en Durango la Mesa Panamericana, fue iniciadora de la Cruz Roja aquí en Durango, y bueno, en aquellos tiempos que ella se desempeñó en el DIF, ahora antes el INPI, pues hizo valiosas aportaciones, sobre todo para los niños, precisamente personas con alguna discapacidad. Entonces, descanse en paz y un abrazo para su familia. Y bien, Abril, pues vamos a entrar ya de lleno a
muy
la
bien,
plática.
Muy bien,
contigo.
Me parece.
Fíjate que yo tengo entendido que has sido ya no nada más conductora de programas de radio, también eres productora.
Sí, así es, fui productora de programas juveniles, he sido de programas infantiles también, he estado en televisión y bueno, soy licenciada en Ciencias, sí, Técnicas de la Comunicación. Ahí inicié. Y me encantaba, obviamente me encanta, pero pues desgraciadamente la vida, o afortunadamente, no lo sé, la vida me llevó por otros caminos. Mi sueño era trabajar en radio cuando era niña, por eso estudié comunicación. Y pues al iniciar aquí en Radio Universidad, en Radio UGET, híjole, era para mí un sueño hecho realidad, y venir todos los sábados a compartir con niños, sí, y con Patty era un privilegio, la verdad.
Sí, te acompañaba Emanuel también.
Emanuel también inició. Y Emanuel también es licenciado en comunicación, es mi hermano, y pues él también venía aquí.
Sí, fíjate que la vida te ha llevado. Yo quiero comentarles a nuestro de escuchas que Abril es una mujer muy especial porque ella tiene esta discapacidad visual.
Así es.
Ella ha... pues enfrentando retos uno tras otro, Abril, has logrado superarlos. Entonces no es nada fácil para nosotras como personas que gracias a Dios tenemos, estamos de alguna manera completas bien, es complicado. Y además nos quejamos, Abril, nos quejamos de que, ay, qué difícil, ay, que me tengo que levantar temprano. Entonces yo veo en ti una persona a seguir, un ejemplo para todas las mujeres, para todas las personas que has logrado tirar o derribar esas barreras que se te han presentado, Abril.
Muchas gracias, sí, muchísimas barreras. Nací con baja visión, es una enfermedad progresiva, desgraciadamente. Veo pues muy poco de lo de antes que veía, porque sí, es progresiva, y pero bueno, gracias a Dios me queda un poco de resto visual. Y pues desde niña, ¿no? Desde sí, niña, enfrentar todas estas adversidades y diferencias que desgraciadamente hace la sociedad con niños con discapacidad. Tú no puedes, o en esta escuela no, o hágame el favor de aceptarla en esta escuela, uh-huh, no va a aprender a leer y a escribir. Muchísimas cosas que escuché desde niña y que gracias obviamente al apoyo de mis papás y a que ellos creyeron que yo podía, y pues ahora con todo esto, ¿no? Que hago lo que quiero y no lo que creen que puedo. O sea, esa es la diferencia.
Esa es la gran diferencia. De precisamente, sí, le mandamos un saludo a tu papá.
Muchas gracias.
Al ingeniero José Ángel Meraz Carrasco, que también tengo el gusto de conocerlo. Sí. Y entonces, Abril, tú sufriste con las personas este tipo de estereotipos, de prejuicios, de los iguales a ti.
Sí, claro, sí. Bueno, con los niños era más sencillo, porque los niños no tienen juicio. Todo inició con los maestros, ¿verdad? Y con los maestros en la escuela. En mi casa no había ninguna diferencia realmente, claro. O sea, con mis primos, con mis tíos, mis papás, todo era normal. O sea, ellos sabían lo que podía hacer y lo que no podía hacer, me lo enseñaban a hacerlo, claro. Entonces, pero sí, en la escuela pues sí hubo mucha discriminación, pero en cuanto a... usted no sale en el bailable, okay, usted no puede, en primaria.
¿Era sobreprotección, podemos decir, o era discriminación?
Era como no sé cómo enseñarle, okay, mejor no la metemos.
Las escuelas no tenían la capacidad para...
Claro
para...
que no. No había lo que ahora hay con USAER y todas, sí, estas cosas, y maestras de apoyo, psicólogos. No. Apenas si nos aceptaban en las escuelas, ¿no? En secundaria fue un poco diferente porque ahí aprendí yo a decir lo que necesitaba. Y entonces muchos maestros obviamente apoyaban y otros no. Y bueno, hice la prepa abierta, hice la preparatoria abierta en año y medio. Y luego entré a la universidad. Y creo que todo depende de uno, de cómo uno pida lo que necesita. Y que uno mismo acepte pues sus debilidades.
Claro.
Porque cuando ya aceptamos este duelo de ser diferentes,
sí,
porque pues somos diferentes aunque queramos o no, entonces empezamos a pedir lo que requerimos realmente y no a pelearnos con nosotros mismos. Creo que eso me sucedió hasta universidad, uh-huh, la verdad. Uh-huh. Fue una vida, todos esos años, pues, porque a mí, porque yo no puedo manejar un carro, porque esto, porque mis primos sí, porque bla, 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 bla. Que no es como que a veces dicen, es que cuando naces con discapacidad es más sencillo. Pues, no sé, o sea, es más sencillo a lo mejor.
¿Para quién, verdad? O sea,
para ellos,
o sea, sí.
Es más sencillo, no lo sé, porque vivimos siendo etiquetados desde que nacemos. Y nunca tenemos esa oportunidad de ver el mundo como es. Y la gente, al vernos diferente, pues nos trata diferentes. Y a veces tenemos que luchar con que nos hagan a un lado. Uh-huh. Y demostrar con mucha fuerza lo que podemos hacer. Porque no nos escuchan, porque no nos ven, porque claro, creen que no podemos, porque creen que somos diferentes. Y somos, pues yo lo que siempre he dicho, somos iguales, igualitos. Siempre, a veces bateamos a quien le gustamos, o nos divorciamos, o sufrimos, claro, duelos. Todo normal. Y aparte, o sea, la diferencia es que no vemos o vemos poco.
Sí, ahorita que hablas de divorcios, tú tuviste un matrimonio, Abril.
Así es. Y tengo un libro que no lo traje, licenciada, pero le voy a traer para que lo regale el próximo viernes.
Sí, sí, por favor.
Tengo un libro que se llama Divorcio, la adversidad que transformó mi vida. ¿Por qué elegí el divorcio y no la baja visión? Porque para mí, esto de la baja visión, pues ha sido a lo largo de mi vida y es como un paso tras otro, como usted decía, una barrerita y otra, y caminamos en otro sentido hacia, no sé, el desarrollo humano y encuentro otras trabas, y camino hacia el radio y encuentro otras, sí, y en la escuela otras, y así. Pero, pues yo jamás me imaginé que me iba a divorciar, y menos con quien me casé, o sea, era mi novio de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y para mí fue muy complicado, porque al mismo tiempo tenía codependencia. Y entonces era superar la codependencia, superar que te casas para siempre, y muchas cosas que para mí fueron complejas en su momento, y que creo que ahí fue, después del divorcio, donde yo aprendí a hacer lo que yo quería de mi vida. Entonces por eso le puse ese nombre, Divorcio, la adversidad que transformó mi vida.
¿Conociste la independencia, Abril? Exacto. Dentro de tu entorno, hasta donde se podía o tú la podías manejar, te sentiste libre.
Sí, pero fue muy difícil.
Fue complicado.
Sí, no
siempre
fue como,
es dolorosa la no separación.
No fue como, ¡ah, ya soy libre! Claro, ¡no, hombre! Claro, claro. No, o sea, fue como, ¿cómo, qué voy a hacer? O sea,
¿hace cuántos años, Abril?
Hace unos 10 años, 15 años. 15 años. Sí, me casé muy chiquita también. Sí, eso sí. Fue algo que pues no hagan, muchachas.
No, claro que no, pero de todas esas experiencias siempre rescatamos lo bueno, ¿no?
Sí, fue una experiencia, sobre todo el divorcio, una experiencia que si yo no lo hubiera hecho, no sería lo que hoy soy, porque a mí me daba miedo hacer muchas cosas sola. Y ahora pues viajo sola, no hay otra opción, ¿verdad? O sea, o viajas sola o no viajas, ando pues sola en la calle, sí, con mi bastón, aprendí a usar el bastón, aprendí a usar el celular parlante y muchas herramientas que me ayudaron, sobre todo el bastón. Sí. O sea, perder miedo a andar sola en la calle porque mi resto visual no me permite andar sin un bastón en la calle. No me permite leer un libro, no me permite usar una computadora sin un software parlante. Entonces, pues sí fue difícil porque él, el que era mi esposo, sí, me hacía todo. Me llevaba, me traía, todo. Yo estaba súper a gusto, licenciada. Entonces era como, no, me divorcio, no. Es como cuando te mantienen de todo a todo y dices, híjole, o sea, el precio que voy a pagar, o me quedo o me voy, ¿no?
Qué difícil.
Y bueno, decidirme, y sí, fueron 2 años muy complicados. Y ahora, justo en la pandemia, que no tenía que hacer, me puse a escribir el libro.
Sí, pues esperemos que nos hagas llegar un ejemplar, sí, y les prometemos, sí, que el próximo programa van a tener el libro escrito por Abril.
Con mucho gusto, claro que sí.
Oye, Abril, precisamente con esto de la accesibilidad en los espacios públicos, ¿cuál es tu opinión? están adecuadas, hace falta. ¿Qué opinas de este tipo de...?
No hay nada adecuado, obviamente, nada, licenciada. La cuestión es que como muchas personas no lo viven y somos el menor porcentaje, aunque en Durango somos de los estados más con porcentaje más alto en cuanto a discapacidad, que es el 7% de la población. Aún así, pues no hay autoridades que les interese el tema y no hay autoridades que en realidad lo vivan y que piensen en cómo le voy a hacer o cómo le puedo hacer.
Ponerme en el lugar de...
Exacto, una persona que viene con silla de ruedas, una persona que quiere ir a la calle, a la plaza, a tal lugar con silla de ruedas sobre todo, nadie piensa hasta que o nos sucede a nosotros mismos o a alguien de nuestra familia. Y no hemos tenido la fortuna de que algún político tenga a un familiar con discapacidad. Cuando estaba el licenciado Silerio,
sí,
por obvias razones, sí, pues era mucho apoyo para las personas con discapacidad. Incluso hubo unas paralimpiadas en Durango en aquel entonces. Sí. O sea, es cuando realmente les interesa el tema porque lo viven. Y nosotros, a través del Centro de Estudios para Invidentes, que dirijo, visibilizamos estos temas y les hacemos ver que, pues, que lo necesitamos, que también necesitamos accesibilidad para vivir como viven las personas que ven, como viven las personas que caminan, que escuchan. Pero sí es ir contracorriente y creo que se ha mejorado un poco, un poco, pero... Pues, por ejemplo, a muchas mamás que tienen hijos con discapacidad, pues no es como que, ay, sí, váyase solo a la calle, ¿no? Y me voy a quedar tranquila. Sí, sin discapacidad ahorita. Fíjate, nadie se queda tranquilo.
Y qué triste que quienes tienen el poder o la oportunidad de facilitarles la vida, el tránsito, la movilidad, no lo estén haciendo. Yo te he visto en el Congreso, en la tribuna del Congreso del Estado, sí, en donde tú estás siempre luchando, siempre pidiendo, siempre buscando alternativas para beneficio, Abril.
Sí.
De esta manera y de esta responsabilidad y ese amor que tienes por las personas que son diferentes, como tú dices, nace esta academia que tienes.
Es una asociación civil.
Una asociación
así
civil.
Es, tenemos trabajando 15 años, atendemos a bebés, niños jóvenes y adultos ciegos y con baja visión. Y es una... Emanuel y yo, mi hermano que es ciego, y yo... Fuimos a Chihuahua y allá recibimos toda la capacitación en cuanto a celular parlante, computadora, bastón, todo lo que les comentaba que me ayuda a ser un poco más independiente. Y cuando regresamos a Durango con un grupo de maestros, decidimos abrir esta asociación. Hace 15 años damos asesorías personalizadas desde estimulación temprana, braille, uso del bastón, tiflotecnología, que es la tecnología para ciegos, psicología para los papás, porque, licenciada, no es como que tan fácil, claro, tener un hijo con discapacidad, ¿verdad? Tenemos el área de estimulación visual, que es para los niños con baja visión. Y bueno, todas estas áreas, aparte de capacitación a escuelas, a instituciones, eso es lo que hacemos en la asociación.
En la asociación. Uh-huh. ¿Y cuántas personas tienes ahorita?
Ahorita tenemos 28 niños, bueno, también adultos, tenemos 4 adultos y 24 niños, pero nosotros les damos las herramientas y ya no es como que vuelvan, o sea... son niños que aprenden braille y luego aprenden a usar su teléfono, su computadora, o regresan si es que necesitan algo. Entonces tenemos muchas personas capacitadas, alrededor de 150, ya integradas e incluidas en trabajos, por ejemplo, en la universidad no tenemos. Yo trabajé en la universidad. Tenemos en gobierno del estado, en gobierno municipal, en algunas otras universidades. Y obviamente alumnos que están estudiando la preparatoria, la licenciatura, primaria, secundaria, etcétera.
Claro. ¿Y dónde estás ubicada?
Estamos en Juan E. García, 1130, en el barrio de Tierra Blanca. Ya tenemos nuestras propias instalaciones, gracias al redondeo de todas las tiendas, sí. Que mucha gente dice no al redondeo y ay, casi que me da un infarto, porque si nos llega, si llega a las asociaciones civiles los redondeos y no deducen impuestos. Creo que eso es muy importante decirlo, porque luego, no, es que no voy a dar redondeo porque utilizan eso para deducir. No, la verdad es que nos piden una factura a público en general y no deducen impuestos las empresas.
¿Tienes un teléfono a abrir donde se
puede comunicar? Así es, 618-299-2421. 618-299-2421. Si conocen a alguien con discapacidad visual, a un niño, a un adulto que... Luego la familia, licenciada, piensa que no va a poder hacer nada. ¿Cómo va a estudiar si no ve? ¿Cómo va a salir a la calle? ¿Ahora qué va a hacer de su vida si veía y ya no ve? Bueno, pues a esas personas les damos primero terapia psicológica y luego todas las herramientas que les comenté.
Sí, es ahí cuando dices que también es importante que los padres de familia, las familias, de hecho, la familia en general también tenga este tipo de capacitación, de introducción, de cómo vivir con una persona así y cómo ayudarla, ¿no, Abril?
Y cómo aceptarlo, licenciada.
Sobre todo aceptarlo,
porque
claro.
Cuando tienen un hijo, es como, con que venga bien. Sí. Híjole, pues no venimos bien, ¿verdad? O sea, según los estándares sociales. No venimos bien, entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Quién me va a decir cómo le voy a enseñar a ir al baño? Hasta eso, claro, o sea, sí. ¿Cómo
cosas
si no
tan
ve?
Cosas sencillas que para unos son sencillas,
claro.
Y que pueden ser tan, tan difíciles, ¿verdad?
Exacto, entonces los papás se agobian porque no puedo con esto. Y es cuando empezamos el área de psicología, a ver, tranquilos, claro. No pasa nada. Y entonces es muy padre porque al mismo tiempo que van a su terapia, ven a los niños más grandes corriendo, usando su computadora, los señores claro. Ahí saliendo con su bastón. Y es como que los papás dicen, sí se puede, ¿verdad? Claro. O sea, no es fácil, claro, ¿no? Hay que tener muchísimo apoyo, constancia, disciplina para que los niños puedan ser independientes. Pero claro que se puede.
Abril, ahorita platicaste, nos comentaste de que trabajaste en la universidad.
Sí.
¿Cuál fue tu experiencia como docente?
Trabajé en un área precisamente de inclusión.
Okay.
Estuve 3 años, hicimos algunas cosas, desgraciadamente después no pudimos continuar con el proyecto.
Sí.
Pero sí era algo muy ambicioso, muy, muy padre. A mí me encantaba estar en el área de inclusión. Empezamos a hacer todo esto de ver cuántos alumnos había con discapacidad, dónde estaban, apoyar a los maestros, a capacitar a los maestros. Y bueno, esa fue mi experiencia. Desgraciadamente no pude seguir. No pude seguir porque otra línea de mi vida que vamos a platicar ahorita me jaló y bueno.
Pues vamos a platicarla porque se nos va a acabar el tiempo. A ver, platícame.
¿A poco? Ay, no.
Pues es media hora nada
más. Ah, bueno, entonces les platico. Me fui por el área de terapias alternativas. Soy facilitadora de Barras Access. Soy consteladora familiar, que me encanta.
Sí.
Estudié constelaciones familiares en Ciudad de México y yo les decía, oiga, es que veo el 10%, ¿sí puedo? Claro que sí, porque en muchos lados no decían, no, es que ¿cómo le va a hacer? Es que no sé qué, ¿no? Y bueno, aprendí a constelar con 4 sentidos y 1/4 que tengo de visión. Y me encanta constelar grupal. De hecho, el próximo sábado tengo taller, ya está sold out. Doy constelaciones individuales y doy terapias también, pues, de Barras Access. Entonces, cuando estaba en la universidad, empecé a tener mucha gente en terapia. Y dije, tengo que decidir, no puedo, porque estaba en CEID, que es la asociación, estaba en la universidad y estaba dando terapias. Y entonces dije, bueno, dejo la universidad. Y ya sabe, ¿no, licenciada? Que ¿cómo vas a dejar eso?
Sí.
Algo seguro,
sí.
No sé qué. También trabajé en el tecnológico. Y bueno, era seguro entre comillas, ¿no? O sea, nunca he tenido base o plaza, ¿no?
Uh-huh.
Pero pues es como, es un aguinaldo, es eso. Nomás el primer año sí extrañé el aguinaldo. Pero ya después me acostumbré. Y entonces dije, bueno, nunca he tenido miedo a arriesgarme por lo que quiero. Muchos dicen que porque no tengo hijos, ¿no? Es como, ay, bueno, pues no, no tienes por qué preocuparte. Y bueno, bendito Dios, no tengo hijos, así que puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. Y entonces, pues renuncié a la universidad. Y pues hoy me dedico a las terapias al 100% y a la asociación como forma de labor social.
Claro. Ahí entonces, estoy. ¿Es gratuita la terapia?
No,
¿la
no,
atención?
No. La terapia en CEID, sí tenemos algún apoyo, alguna cuota de recuperación, pero yo no cobro en CEID. Okay. O sea, trabajo por gusto, ¿verdad? Sí. Porque es un proyecto que yo diseñé también. Claro. Y yo vivo de las terapias que doy.
Ok. Abril, finalmente, platícanos, ¿qué te falta por hacer? ¿Tienes algún proyecto? ¿Qué crees que necesites hacer?
Me falta por hacer. Bueno, quiero ir a conocer Italia. Es lo que tengo planeado ya. ¿Sí? Ya es así. Y de laboralmente, bueno, tenía un súper proyecto para mí que era las propias instalaciones de CEID, que este año ya lo logramos, bendito sea Dios y a todo el apoyo de todo mundo, ya tenemos las propias instalaciones de CEID. Y seguir constelando, a mí me gusta mucho todos estos temas de constelaciones familiares. No tengo como muchos planes laborales, es como seguir en esto. Y lo único que me falta es ir a Italia.
Para
es
estar
que,
completa, sí, te falta viajar.
Sí, viajar. A mí me encanta viajar. Me encanta, me encanta. Luego fuimos Emanuel y yo a Machu Picchu y nos decían, ¿a qué van? Si ni ven. Oh. Y así yo, pues sí, pero sí sentimos. O sea, ustedes no sienten, nadie les dice nada.
Claro que
entonces
sí.
Fuimos a Machu Picchu a sentir esa energía, licenciada, que obviamente es inexplicable. Y así cada año, ahora después de la pandemia no he viajado, pero cada año trato de hacer un viaje que tenga yo por soñar, ¿no? Y el que sigue es Italia. No sé si lo logre hacer el año que entra, pero eso es lo que me falta. La verdad es que yo les digo, si me muero hoy o mañana, pues ya hice lo que...
Estás contenta, sí, estás satisfecha, sí, contigo, sí, mismo. Además, dentro de estas satisfacciones están algunos reconocimientos que te han dado, Abril.
Sí, algunos reconocimientos.
Platícanos de los reconocimientos.
Pues bueno, gracias al trabajo de maestros, obviamente, de la mesa directiva de CEID, pues me han dado varios reconocimientos de gobierno del estado, de gobierno municipal, del Instituto de la Mujer, en el Senado de la República también. Y bueno, algunos reconocimientos, pero ay, híjole, es que yo creo que cuando uno hace lo que le apasiona y es congruente con lo que siente y hace, la verdad es que pues sí, es como surge solo, ¿verdad? Es las oportunidades y las cosas. Y cuando uno va hacia su misión de vida, que después entendí que pues esto, que con lo que yo nací, que es retinosis pigmentaria, pues yo no sé si sea una misión o no, pero yo la tomé como tal. Y a partir de ahí, pues gracias a la asociación hemos podido ayudar a varias personas, sí, sobre todo a familias que creían que tener un hijo con discapacidad visual era lo peor que les podía pasar en la vida. Y luego cuando se dan cuenta de la vida real dicen, bueno, claro, no es tan malo, ¿verdad?
Sí, no, pues yo pienso que como una respuesta y un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que la dedicación, la pasión que le pones a todo lo que haces.
Gracias.
Automáticamente vienen esos reconocimientos que iniciaste desde muy chica, siendo estudiante, sí, siendo la estudiante con mayor promedio,
sí,
recibiste las medallas también por promedio, al sí, mérito académico. Entonces yo creo que esos reconocimientos te los has ganado a pulso.
Muchas gracias.
Has trabajado por ellos, has luchado por ellos y yo creo que has luchado más que muchas personas, ¿verdad? Yo te agradezco, Abril, gracias, que hayas estado con nosotros este día. De verdad que es un placer tenerte contigo.
Gracias.
Conocer todo lo que has hecho, tu trayectoria, tus aspiraciones, tus logros y también, claro, tus sueños. Espero que los cumplas y vas a
les
ver
voy
que
a mandar
le
fotos.
Vamos a echar porras para que los cumplas y, claro, nos vas a compartir fotos.
Claro que sí. No, gracias.
Pues, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Yo le quiero agradecer este espacio que nos brinda la Universidad Juárez del Estado de Durango, al licenciado Iván Serrano también, director de Radio UGED, y a nuestra productora Adriana Frías. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde. Que tengan muy buen provecho. Muchas gracias.
Gracias.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.